periodista y corresponsal en Washington española, Dori Toribio, gran tuitera además sobre lo que pasa en la Casa Blanca y en sus alrededores. Dori, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos.
¿Qué posibilidades hay de que los demócratas tumben a Trump?
Esa es la pregunta más importante después de todo el ruido. Posibilidades pocas, porque un proceso de impeachment que aún tendría que empezar, estamos en el estadio previo, en la investigación que se ordena antes de empezar un proceso formal de destitución, tiene varias etapas, o tendría varias etapas si continúa adelante. Una empieza en la Cámara de Representantes, que es lo que ha ocurrido hoy, pasará por comités de investigación, después se votará en el Pleno de la Cámara de Representantes, y si se aprobara, pasaría al Senado. ¿Qué ocurre? Que en el Senado son los republicanos los que tienen mayoría. Los demócratas mandan en la Cámara de Representantes, de ahí el paso histórico que se ha dado hoy, pero los republicanos tienen mayoría en el Senado. Ahí es donde la ley dice que tiene que celebrarse el juicio por destitución, y si los republicanos tienen una mayoría, hace falta 2/3 de los votos para aprobar la destitución de un presidente, y eso no ha ocurrido ni una sola vez en la historia.
Y entonces, si no tiene posibilidades de tumbar a Trump, ¿para qué inician el proceso?
De momento, para empezar a investigar, porque, como siempre se dice aquí en Estados Unidos, las investigaciones se sabe por dónde empiezan, pero no se saben por dónde acaban. Y estamos ante un tema que aquí se está llamando la trama de Ucrania, que ahora mismo, Juan Carlos, casi nadie tiene respuestas. Se sabe muy poco sobre lo que en realidad pasó en esa conversación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania. Por eso, en principio, quieren abrir el proceso para investigar y ver cuánto más sale a la luz y ver cuál es la gravedad real de este asunto, porque quién sabe, ahí se abre un interrogante, qué pasaría si lo que sale a la luz es tan grave como para convencer a los republicanos. Y en segundo lugar, la respuesta política a la pregunta que me has hecho es porque Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso, la demócrata más poderosa de esta ciudad, la tercera autoridad del Estado, Juan Carlos, no ha tenido más remedio. En las últimas 24 horas en esta ciudad se han acelerado las presiones entre las filas demócratas a la líder para que diera este paso, hasta un punto en el que han sido prácticamente insoportables y no ha tenido otra opción. Consideran que, como se sabe aquí, un impeachment o una destitución o un proceso por destitución, no solo hay que abrirlo cuando se comete un acto ilegal, sino que también pueden ordenar una investigación como han hecho hoy cuando consideran que hay actos que son impropios por parte del presidente. De todas maneras, según la comparecencia de Pelosi, según lo que hemos escuchado esta noche en Washington, parece que el argumento central que están planteando los demócratas aquí es un argumento legal, es una ilegalidad, que es el hecho de que la comunidad de inteligencia y el gobierno de Donald Trump a día de hoy aún no ha hecho entrega de un documento que dice la ley que hay que entregar al Congreso, que es una demanda, una denuncia, una queja por parte de un oficial de los servicios de inteligencia, cuya identidad es anónima, que hizo sobre el presidente Donald Trump y sus contactos con Ucrania. Esta queja existe, esta queja ha estado circulando dentro de la cúpula de los servicios de inteligencia. Esta queja se admitió a trámite porque se consideró creíble y urgente, pero después, pese a que la ley les da un plazo de 7 días para entregar esta queja que se lanzó en agosto, el Congreso aún no ha recibido nada, y esta es la parte en la que se están enfocando de momento los demócratas, Juan Carlos.
Dori, ¿por qué no les explica a los oyentes de Voces RCN cuál es exactamente el problema? ¿Qué es lo que generó todo esto? ¿Se debe a una conversación reciente entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? ¿Qué fue lo que pasó en esa conversación que ha causado semejante terremoto?
¿Cuánto tiempo tenemos, Juan Carlos? Porque este es un tema extremadamente complicado.
Un minuto, porque periodismo es resumir, y usted es muy buena resumiendo.
Hay tres cosas en el fondo de esta cuestión, para que todo el mundo lo entienda. Una, ¿qué pasó exactamente en esa conversación telefónica del pasado 25 de julio entre Donald Trump y el presidente de Ucrania? ¿Es verdad que Trump presionó o no, como dicen los medios estadounidenses aquí, al presidente de Ucrania para que investigue al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su familia por los negocios de su familia con empresas de gas en Ucrania y ganar así beneficio electoral. Porque como sabemos, en este momento Biden es uno de los grandes favoritos para convertirse en el rival en las elecciones de 2020 hacia la presidencia y en las que Donald Trump se juega la reelección. Ese es el primer punto. ¿Qué pasó exactamente? ¿Presionó Trump o no a Ucrania para que investigue? El segundo punto es, ¿qué pasó con la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, que la Casa Blanca bloqueó durante casi 2 meses de este verano? Una ayuda militar de casi 400 millones de dólares aprobada por el Congreso y que de repente este verano la Casa Blanca bloqueó. Hay gente que está acusando aquí, hay medios que han publicado, y en eso basan los demócratas su acusación, ha publicado que la ayuda se bloqueó, se congeló por orden del presidente a la espera de ver si obtenía o no este favor de Ucrania. Eso hay que ver todavía si es cierto. Y el tercer punto es el que ya hemos hablado, este es el de gran importancia, que es el que se sabe que es una cuestión ilegal, y es que el gobierno de Trump y la comunidad de inteligencia no han hecho entrega, como dice la ley, de ese documento, esa queja, esa denuncia por parte de un informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Sí. Una última pregunta, Dori. Hasta hace poco Donald Trump parecía que se podía perfilar como un presidente reelegido, pero en los últimos sondeos, uno de hace muy pocos días del diario The Washington Post con la cadena de televisión ABC del 11 de septiembre precisamente, resulta que no le va tan bien a Trump. Si se enfrentara a Joe Biden, Biden sacaría el 55% de los votos y Trump el 40%. Si se enfrentara a Bernie Sanders, el senador por Vermont, Sanders lograría el 52%, Trump el 43%. Y si se enfrentara a Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren lo conseguiría el 51% y Trump el 44%. ¿Es que va a perder Donald Trump cuando estamos a un año y un mes de las elecciones?
Es que es muy pronto, Juan Carlos. Efectivamente, eso dicen las encuestas de los últimos 2 meses. Pero primero, es muy pronto. Quedan todavía 3-4 meses para que empiecen las primarias y más de un año para las elecciones. Segundo, no todo el mundo confía en las encuestas. Lo que Trump siempre responde a estas encuestas, además de acusarlas de estar manipuladas, es que también decían las encuestas de 2016 que él iba a perder las elecciones y terminó ganando. Él además hoy ha hecho unas declaraciones muy interesantes sobre todo esto precisamente. Dice que los demócratas, como tienen miedo a que estas encuestas no sean reales, tienen miedo a perder las elecciones, por eso han decidido lanzar esto que él considera es una caza de brujas y un movimiento político para conseguir crédito electoral. El punto interesante aquí es que, según dice Trump, él cree que esto le va a beneficiar, hoy lo ha dicho así, él cree que esto le va a beneficiar porque un proceso de impeachment genera mucha división en el país y, según el presidente, hay ciudadanos que pueden considerar que los demócratas están jugando a ganar en política pero no preocupándose de lo que de verdad preocupa a los ciudadanos.
Es Dori Toribio y está en Washington, es analista y periodista, corresponsal española y además una gran tuitera sobre lo que pasa ahí a 3 cuadras de la Casa Blanca en donde ella está en estos momentos. Dori, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos.